Afganistán 2009, momentos después de la parte 2. ¿De quién es el turno? Dice el teniente Williams, mirando alrededor de la enorme sala de conferencias. Teniente, sé que debe tener preguntas. Pronto llegaremos a ellas, fijando su mirada en mí. David se dirige al frente de la sala, prestando atención. Creo que soy yo, señor. El teniente Williams le dice que deje de hacerse listillo y que empiece. David sonríe y comienza su historia. Allí estaba yo, solo era un joven sargento. Era el verano de 2001, y estaba en el equipo 177. Eran mucho más simpáticos que mis actuales compañeros de equipo. La sala abuchea, mientras el capitán Stone lanza una lata vacía a la cabeza de David. Continúa con una sonrisa. Estos chicos eran verdaderos guerreros. Estaba bastante seguro de que encontrarían a Bin Laden por sí mismos. Yo solo era un joven sargento del primer equipo. Estaba asombrado. Era invencible. En fin, llevábamos unos 6 meses de misiones. Afganistán era el salvaje oeste. Los FOB limitados y el reabastecimiento era una mierda. Estábamos por todo el sur, haciendo reconocimiento. Entrábamos y salíamos de Kandahar, que estaba absolutamente invadida por combatientes talibanes. Cada reconocimiento se convertía en una retirada táctica, bueno, después de que lanzáramos cerca de 1 millón de libras de munición. Era como disparar a un pez en un barril, hasta que los Haji se trasladaron a las cuevas. Matamos a un montón de malvados hijos de puta. Lo raro fue que tardaron meses en trasladarse a las cuevas. Era como si tuvieran miedo de meterse bajo tierra, incluso con los Predators y los B-4 bombardeándolos de vuelta a la edad de piedra. Simplemente se quedaron a la intemperie. Los afganos no son estúpidos. Vienen de un largo linaje de luchadores. Han estado luchando durante 2000 años. Detuvieron a Alejandro Magno en su camino. La Unión Soviética se hartó de luchar contra estos cabrones. Pero, fue como si hubieran perdido todo el rumbo táctico. Tardaron meses en trasladar a todos a la clandestinidad y no entendíamos por qué. Un día, recibimos una misión para reconocer un sistema de cuevas al este de Kandahar. Nos dijeron que algún talibán HVT, objetivo de alto valor, estaba operando una célula en un sistema de cavernas. El apoyo aéreo no pudo penetrar lo suficiente bajo tierra para sacarlos. Salimos de un COP, viajando solo de noche. Irán no había introducido muchos instrumentos de visión nocturna a las células terroristas en ese momento, así que pudimos movernos sin obstáculos. Seguimos el río Argandab durante unos días, estableciendo una base de patrulla a unos pocos metros de la cueva, enviando 2 equipos de 3 hombres para establecer un puesto de observación, monitoreando el movimiento dentro y fuera de la cueva. Uno de los equipos del puesto regresa una noche, corriendo hacia la base de patrulla, murmurando Rangers, la contraseña para correr. Entonces, el equipo de 3 hombres entra en la base de la patrulla. Parece que acaban de ver un fantasma. J, uno de los bravos, dice, se los estaba comiendo, joder. Respira con dificultad y tiene pánico. Le pregunto, ¿de qué estás hablando? Cálmate. J respira profundamente unas cuantas veces y se echa un poco de agua en el labio inferior, y vuelve a empezar. Durante 48 horas, vimos a los Hajis, armados con AK y RPG, entrar y salir de la cueva. Debieron ser 50 en total. Hace unas horas, la cueva de repente suena como si fuera el puto 4 de julio. Vemos a los Hajis salir corriendo de la cueva, gritando, tropezando unos con otros, muertos de miedo. De repente, hay un fuerte rugido. Juro por Dios que sentí que el suelo temblaba cuando esa cosa se movía. Hizo una pausa para escupir. Esta cosa sale de la cueva y simplemente aniquila a los Hajis. Debe haber sido 3 veces su tamaño. Los atraviesa como si fueran mantequilla. Golpea lateralmente a un grupo de ellos con su brazo, golpeándolos contra la pared. Agarra un Haji en cada mano y aprieta. Sus cuerpos explotan, las cabezas estallan por la fuerza. Juro que pude oír cómo se rompían sus huesos desde nuestra posición a 200 metros. Agarra a uno de los combatientes, su RPG sale disparado hacia arriba, serpenteando en la distancia. Utiliza al hombre como un maldito garrote de guerra. Lo juro por Dios. Aplasta el cuerpo del combatiente contra media docena de hombres, antes de morderlo por la mitad y tragárselo. Los 10 Hayis que quedaban, salieron corriendo de la cueva y se adentraron en los bosques. Estoy bastante seguro de que todavía están corriendo. El capitán Holmes, que era el capitán del equipo, mira a Jota a los ojos, esperando que diga que todo fue una broma. Nada. Jota nos mira fijamente, con los ojos completamente vidriosos. Los otros dos testigos asienten al unísono para confirmar la historia de Jota. El capitán Holmes se levanta y se aleja con su radio, hablando con Iger, que nos informa de que mantengamos nuestra posición actual y esperemos la dirección. Un par de horas después, el capitán Holmes nos informa de que nos dirigimos a la cueva. Debemos matar a todo lo que esté allí. Jota, completamente fuera de lugar, le grita al capitán, ¿hablas en serio? Derribó a 50 hombres como si matara hormigas. Holmes asiente comprensivamente y solo dice, salimos en 20 minutos. David hace una pausa como si cogiera algo en la garganta y vuelve a empezar. Dejamos nuestras mochilas en la base de patrulla, camuflándolas lo mejor que podamos, y luego salimos a la oscuridad. Caminamos, usando nuestros notes, porque está jodidamente negro en la montaña. Una bruma verde sustituye a la oscuridad. Los árboles y los troncos caídos parecen sombras. Todo el movimiento, lo único en lo que puedo pensar, es en convertirme en comida para alguna bestia desconocida. Los instrumentos de visión nocturna y la falta de sueño me hacen alucinar durante todo el viaje. Todos en la sala sienten, porque todos hemos estado ahí. Cada maldito árbol parece una criatura enorme. Cada rama parece un brazo que me alcanza. Bajamos la montaña, Jota nos lleva a la posición del otro equipo. No encontramos más que sangre, armas y casquillos. Tomo la delantera y me meto en la boca de la cueva, que debe tener 10 metros de altura. Colocamos nuestros notes en sus monturas y encendemos nuestras linternas, ya que no había suficiente luz ambiental en la cueva para que los instrumentos de visión nocturna fueran efectivos. Esta cueva es absolutamente enorme. Estamos en una formación de cuña completa, extendida 60 metros en total, y todavía tenemos espacio a cada lado. Pasamos por encima de los brazos, piernas y torsos de los Hayis muertos, mientras nos movemos. Puedo oír el chapoteo de la sangre acumulada bajo mis pies. Los huesos crujen cuando pisamos, talón a talón. Vemos mesas y equipos de comunicación, todo a un par de cientos de metros de la apertura de la cueva. Los Hayis tenían miedo de ir más profundo. Sin embargo, nosotros estábamos haciendo precisamente eso. Seguimos caminando durante al menos una hora, antes de que el olor nos supere. Huele a cadáveres y a mierda. Nos mira, mientras asentimos al unísono. Tiene lágrimas en los ojos y comienza de nuevo. Nunca olvidarás la primera vez que sientas ese miedo. Te invade como un maremoto, moviéndose de la cabeza a los pies, hasta que tu cuerpo deja de funcionar. Al instante sé que algo va mal. Intento decirle al equipo que se detenga, pero no sale nada de mi boca. Instintivamente nos apretamos más y miramos hacia afuera, nuestras linternas van de un lado a otro contra las paredes totalmente negras. Veo las crestas de estas antiguas cuevas y estalagmitas gigantes. De repente, lo que creo que es una pared, comienza a moverse. Mi linterna capta a esta enorme bestia. Parece un hombre, pero mide por lo menos 4 metros. Su cabeza y sus manos parecen desproporcionadas con respecto a su cuerpo. Absolutamente enorme. Gira lentamente su cabeza hacia mí, asomándose por la pared de una caverna, sus ojos brillan de forma antinatural por mi linterna. Sonriendo y con la mirada más amenazante, habla en hebreo antiguo diciendo, «Israelita, odio a sus elegidos, la maldad no es nada que se pueda ver en un humano, por muy terrible que sea». Se agacha y me retuerce. Juro por Dios que me golpea como un humano golpearía a un insecto. El golpe me hace retroceder y me lleva contra la pared. La criatura se ríe tan fuerte que la caverna tiembla. El equipo se abre a la bestia. Estamos totalmente desprevenidos. Todo el equipo dispara a la bestia, pero no le hacen absolutamente nada. La criatura agarra al capitán Holmes y lo lanza contra la pared, matándolo al instante. Muerde el cuello de Jota, rompiendo su cabeza en su boca. El cuerpo sin cabeza de Jota cae al suelo. La sangre se derrama por sus labios, sonriendo mientras mastica. Me mira y dice, ¿ya te estás divirtiendo, judío? ¿Dónde está tu dios ahora? Uno por uno, el equipo cae. Soy el último en pie, habiendo gastado toda mi munición. Caigo de rodillas y empiezo a rezar. El suelo tiembla mientras la criatura camina lentamente hacia mí, mordiendo uno de los brazos de mi compañero de equipo. La bestia se toma su tiempo, se burla de mí. La cosa me levanta alrededor del torso, rompiendo tres de mis costillas y llevándome a la altura de los ojos. Entonces dice, te dejaré vivir, porque eres débil e inútil. Tú, que eres creyente de tu Dios. Te acordarás de mí cuando duermas y buscarás la muerte. Entonces me arroja al suelo, dejándome sin aliento. La bestia recoge lo que queda de mi equipo y se adentra en la caverna. Grito para que me mate. Solo se ríe maníacamente y desaparece en la oscuridad. Pasé las siguientes 6 horas, caminando de vuelta a la base de la patrulla. Finalmente fui recogido por un helicóptero Medevac. Ya sabes el resto. Los agentes de la CIA están a bordo y no dejan que mi historia vea la luz del día. Me amenazan con la cárcel y la muerte. Todo lo que quería era entrar en otro equipo para vengar a mis hermanos. Ahora estoy aquí, 5 años después, con ustedes, imbéciles. Y sí que vengué a mi equipo. Nosotros vengamos a mi equipo. Por eso, os doy las gracias. Voy a fumar ahora. La sala de conferencias en la que me senté tenía 37 sillas, cada una con una placa con un nombre diferente. No reconocí los nombres. Sonaban a hebreo antiguo. El teniente Williams me dijo, aquí investigamos y matamos a los enemigos de la humanidad. Esas cosas que se esconden en las sombras, sobre las que se crearon las historias de hogueras. A partir de ahora, nunca uses nombres reales cuando te refieras a los miembros del grupo de trabajo. No sabemos en quién confiar. El último hombre que ocupó tu puesto murió de la manera más terrible. Pero, lo hizo mientras salvaba a sus hermanos. Su memoria y sus contribuciones a la seguridad de la humanidad no serán olvidadas. La docena de operadores sentados golpearon la mesa 3 veces al unísono. El teniente coronel Williams le dijo a David que me diera un paseo por FOB mientras él volvía a informar al resto del equipo. David me golpeó el hombro, sonriendo emocionado, mientras me sacaba de la sala de conferencias, y dijo: hay 4 alas conectadas a la sala de conferencias dentro de COP. Cada una representa un mal que nuestro grupo de trabajo ha encontrado. Cada una se utiliza para investigar y enseñar sobre esas entidades. El objetivo final es averiguar cómo matarlos eficazmente y averiguar cuáles son sus planes para la humanidad. Generalmente, 2 miembros de la TFM son responsables de cada ala. El ala 1 se ocupa de los grandes, ese gigante que ayudaste a derribar era uno de ellos. Creemos que son Nef. Tengan en cuenta que todo lo que aprendemos es teoría. Nos basamos en relatos de primera mano, en las escrituras y en otros textos y leyendas antiguas, todos parecen contener historias de los gigantes. Es difícil demostrar que estas cosas son lo que creemos, porque no es precisamente fácil mantener una conversación con ellos, dijo riendo. Ira, el comando israelí y yo, estamos a cargo de esta ala. Principalmente porque ambos podemos leer y entender el hebreo antiguo y traducir las primeras escrituras y textos.